Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con esta noticia.
La secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, pronunció en la ciudad de Tampa un discurso sobre el estado de la economía nacional, la importancia del comercio y la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba. Nuestro enviado especial Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí, Antena Live, tiene los detalles.
Sectores de la sociedad cubana delimitan cuáles son los temas que se deberían tocar en la Cumbre de las Américas en cuanto a Cuba. La Unión Patriótica de Cuba recogió la opinión de los ciudadanos que abordaron asuntos como la educación, derechos humanos y salud, entre otros.
Que la economía sea abierta, porque así será próspera para la venta.
En cuanto a la educación, reclaman la libertad de escoger.
Pudiéramos escoger para nuestros hijos el estilo pedagógico y los valores en que deseamos que sean formados nuestros hijos desde muy pequeños. Son adoctrinados políticamente en las escuelas.
Los jóvenes, ¿no? Cuando terminan su carrera, no lo pueden ejercer y por eso tienen que prostituirse, robar y delinquir.
Amas de casa expusieron lo difícil que se les hace alimentar a sus familias.
El tema de cómo llevar el alimento aquí a la mesa de nuestra casa, cómo mantener a nuestros hijos, cómo el pueblo cubano se mantiene una vez más a esta fe pasando tantas necesidades.
A la salud pública la identifican como otro problema crónico en la isla.
No tenemos la mejor atención en nuestro país debido a la carencia de que estos médicos recién formados e inclusive sin acabarse de formar son enviados a cumplir misión en otros países como médicos, aún sin serlo, cuando en el nuestro carecemos de esto.
Para exigir al régimen cubano que respete el derecho a una verdadera participación ciudadana de todos los cubanos.
Un sondeo de la encuestadora OnMessage muestra que una ligera mayoría de los estadounidenses favorece la política de la Casa Blanca hacia Cuba. El 51,4% de los consultados respondió a favor y el 38,3% en contra.
La encuesta sobre la normalización de relaciones recabó la opinión de 700 personas a nivel nacional entre los días 17 y 20 de marzo, centrada en aquellas con intención de votar en las elecciones del año 2016.
Sin embargo, más de la mitad de los cubanoamericanos se opusieron a la política del presidente Barack Obama. El sondeo hecho para el Inter-American Security Watch mostró que de 304 cubanoamericanos consultados, el 53.9% se opuso y el 25.7% las apoyó.
Entre tanto, una encuesta más reciente revela datos acerca de cómo piensan los cubanoamericanos a medida que pasan los meses y aumentan las conversaciones entre los gobiernos de Washington y La Habana. Alfredo Jacomino preparó el siguiente reportaje y en él recogió las declaraciones de Fernán Amandi, de la firma Bendixen y Amandi.
Desde diciembre 17 a la fecha han pasado 3 meses y medio y las encuestadoras evalúan el comportamiento del conglomerado cubano del sur de la Florida y lo contrastan con otros de la misma nacionalidad pero dispersos por el territorio nacional estadounidense. Para la firma Bendixen y Amandi International, el 51% de los cubanoamericanos son favorables al acercamiento con Estados Unidos. Según el sondeo, gana la mayoría que ve bien las nuevas relaciones y ese 51% rebasa por mucho el 40% que está en desacuerdo junto al 9% que no se pronuncia. Para Bendixen y Amandi International, los 3 meses transcurridos desde el anuncio de Obama y Castro cambian el panorama de opiniones. Una encuesta que data de diciembre mostró que en aquella oportunidad el apoyo al acercamiento solo alcanzaba el 44%.
En los días después del anuncio, habíamos realizado un sondeo que reflejaba que la comunidad estaba dividida y esta nueva encuesta demuestra de que hay ahora una mayoría pequeña de los cubanoamericanos representados por los cubanoamericanos que viven en los Estados Unidos que ahora apoyan con el 51% de apoyo a la nueva política de normalización.
Pero el área geográfica donde se desarrolla una encuesta de este tipo decide el balance del resultado. La mayoría de los cubanoamericanos que viven en Florida y que son mayoría a nivel nacional se opone al acercamiento. El 49% lo ve con malos ojos, mientras que lo aprueba un 41%. Con relación al controversial tema del embargo, el 47% encuestado se mostró mostró a favor de su eliminación, mientras que el 36% dijo que todavía cree que debe mantenerse. El resto está indeciso. Pero la atención hacia el tema La Habana-Washington no es una prioridad entre los cubanoamericanos que residen en Estados Unidos. Asuntos como la economía, el desempleo, el terrorismo, la inmigración y los servicios de salud acaparan por mucha diferencia la atención de los encuestados.
La organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, Francia, publicó la lista de los que considera los 100 héroes de la información correspondiente al año 2014, entre los que aparece la bloguera cubana Joanny Sánchez y el escritor también cubano Ángel Santisteban Prats, recluido en la cárcel desde el 2013 bajo un proceso judicial irregular.
Como es sabido, Joanny Sánchez es autora del blog Generación Y, que le diera a conocer en el mundo de la blogósfera a nivel mundial. Santi Esteban, por su parte, crítico del gobierno en su blog Los Hijos que Nadie Quiso, fue maltratado físicamente en el año 2011, enjuiciado por cargos que luego fueron negados y en el año 2013 enviado a la cárcel con 5 años de prisión.
Candidato a las elecciones del Poder Popular en la barriada del Vedado en La Habana, denunció la manipulación y las mentiras que aparecen en su biografía confeccionada por la Comisión Electoral.
Precisamente una denuncia similar también hizo un candidato de otro municipio habanero. Ambos son activistas de la sociedad civil cubana. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene la información.
Ya no es una autobiografía, sino una biografía que hicieron ellos. Y tal parece que fue hecha por el Departamento 21 de la Seguridad del Estado.
Esa fue la conclusión a la que llegó Hildebrando Chaviano, candidato a delegado del Poder Popular por la circunscripción 7 del municipio Plaza de la Revolución, después que tuvo acceso a la biografía que redactó la Comisión Electoral y que es la que sirve de guía para que los electores decidan por quién votar.
Yo digo que puede ser un error, porque lo que están diciendo ellos como descrédito, es posible que la población no lo vea como ellos quieren que se vea, ¿no? Posible que les ocurra lo contrario. Y vamos a ver qué pasa. Ellos están corriendo un riesgo de todos modos, Juan.
Hildebrando Chaviano es un periodista independiente cubano que colabora con publicaciones fuera de la isla, pero en la biografía que les redactaron.
Lo normal son las descalificaciones, ¿no? De que todo es contrarrevolucionario. Entonces, si escribo es contra la revolución, y yo les aclaré bien que cuando yo escribo, no escribo contra la revolución. Yo escribo contra Fidel Castro y lo miento por su nombre, contra Raúl Castro, es que lo miento por su nombre, Marino Murillo y todos ellos, y contra los hechos.
El caso de Chaviano no es un caso aislado. El activista opositor Juniel López O'Farrill, que logró también llegar a ser candidato de circunscripción en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, enfrenta una situación similar.
Yo respondí intereses de organizaciones en el exterior contrarrevolucionarias y le dije que para quitarme el proyecto tenían que comprobarme de que era financiado el exterior. Y dijeron que de eso no teníamos que hablar y me insultaron.
Chaviano, por su parte, afirma que la biografía incluso miente hasta en su salida del Ministerio del Interior, que fue, según nos dijo, por petición propia.
Y ahí aparece entonces la biografía que me pone que yo fui separado por conducta impropia del Ministerio del Interior. O sea que ni eso me concede.
Las elecciones serán el próximo 19 de abril.
Yo creo que ya el tigre se sintió arañado ya.
Por otra parte, miles de cubanos, nacionalizados españoles y registrados en el censo electoral podrán emitir su voto en las próximas elecciones regionales en España. Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí en Madrid, ofrece los pormenores de la información.
Más de 72.000 hispanocubanos podrán votar desde la isla en las próximas elecciones autonómicas regionales de España, que se celebrarán en el mes de mayo. Los países con más españoles inscritos en el censo para la convocatoria son Argentina, Francia, Venezuela y Cuba, con 72.149. Además de los españoles residentes en Cuba, tendrán derecho al voto. Si se inscribieron previamente en el censo, los cubanos nacionalizados españoles tras la denominada Ley de Nietos. Ernesto Gutiérrez Tamargo, presidente de la Asociación Cubana Española de Derecho.
De alguna manera facilita que se garantice el derecho del voto fundamental, que es un derecho fundamental que tienen todos los españoles, estén donde quiera que estén, no solamente en España, sino también en cualquier lugar del mundo. Con lo cual, de esta manera, una decisión importante de los que podrían ser elegidos en las grandes capitales de más España podrían determinarse en Cuba, precisamente podrían dar 72.000 votos, son muchos votos para poder decidir incluso un ayuntamiento o una comunidad autónoma, con lo cual es importante en este caso que el derecho al voto pues se ejerza de la mejor manera posible, ¿no?
Sin embargo, los cubanos sin nacionalidad española, pero con residencia legal en España, no podrán votar en las elecciones municipales del 24 de mayo porque La Habana no aplica la reciprocidad en las llamadas elecciones municipales cubanas.
Mientras se conocía que la compañía española Iberia reabrirá la línea de viajes Madrid-La Habana el próximo 1 de junio, Jorge Orellana informa.
Iberia vuelve a surcar los cielos cubanos a partir del próximo 1 de junio. En la red de Largo Radio, Iberia estrena tres destinos. La Habana, el 1 de junio, tras un paréntesis de algo más de 2 años, y Cali y Medellín, desde el 3 de julio. Iberia recupera así sus vuelos a Cuba y lanza un nuevo enlace con Colombia, en un intento por recuperar su liderazgo en el mercado latinoamericano. Iberia conectará directamente Madrid con La Habana 5 veces por semana, con modernas naves Airbus A330. El presidente de Iberia, Antonio Vázquez, dijo que la aerolínea realizó no solamente un cambio de imagen, sino un cambio total de reestructuración, y añadió
que Iberia ha sido embajadora indiscutible de España en los últimos 86 años y lo seguirá siendo en los próximos 86 años, con la misma pasión, con la misma ilusión y con el mismo orgullo. Todo eso hoy es posible y más posible que nunca gracias a que Iberia forma parte de un gran paraguas corporativo que es IAG, empresa que me honro en presidir, además de Iberia, y que está entusiasmada, ilusionada y orgullosa de esta capacidad de recuperación.
Tras el acercamiento histórico entre Estados Unidos y Cuba, anunciado en diciembre pasado, ha despertado el interés de los profesionales del turismo, especialmente en España, quienes estiman que la flexibilización del embargo podría impulsar más el turismo regional.
A partir de esta semana, los estadounidenses autorizados a viajar a Cuba podrán reservar casas particulares en la isla a través del popular servicio en línea Airbnb. Adriel Reyes tiene los detalles.
Más de 1,000 casas de renta en Cuba se estrenaron el jueves en el popular sitio estadounidense de búsqueda de alojamiento Airbnb, con precios que oscilan entre los 25 CUC por habitación o hasta 1,000 por una villa entera en Santa María del Mar.
La Habana está ahora mismo llena de norteamericanos. O sea, que hay realmente una invasión norteamericana a La Habana, una invasión cultural, hay una invasión de intercambio.
Así dice el periodista independiente de La Habana, Julio Aliaga Pesán, quien, al igual que David Alomá, dueño de un restaurante en Trinidad, ven las rentas online un obstáculo muy grande para los propietarios de casas de renta en Cuba.
Si no hay internet, es casi imposible hacer ese tipo de conexiones, porque nosotros no tenemos internet.
Recientemente, la revista Motherboard publicó un artículo sugiriendo que los arrendatarios cubanos recibirían el dinero a través de Bacuba, una agencia de viajes a la isla con varias sucursales en Miami y Tampa. Un intermediario similar le cobra anticipadamente a cada uno de los comensales estadounidenses que acuden al restaurante de David.
Ahora la que está trabajando directamente con los americanos en esta parte de Abaratur y San Cristóbal. Quizás sea a través de ahí, que hagan las reservaciones en las casas particulares a través de estas agencias que sí tienen internet y que ya funciona. Y hay casas privadas, casas particulares contentadas con esas agencias. Huracán, Cubatur, Abaratur, todas operan con casas particulares porque en Trinidad, como pueblo turístico, la capacidad hotelera no satisface la demanda todavía.
En la actualidad, los ciudadanos estadounidenses que visitan Cuba no pueden moverse libremente y deben cumplir un itinerario de las agencias turísticas estatales.
El momento es que a partir de que lleguen más turistas, pues será entonces más imposible de ellos tratar de controlarlo.
Pero sin lugar a dudas, la nueva iniciativa de Airbnb de rentarles casas particulares de Cuba a los ciudadanos estadounidenses resultará en un mayor intercambio beneficio, aunque no sea el deseado, explican en un video promocional el dueño de una casa de renta y una turista estadounidense.
Hay muchas cosas que cambian y que vale la pena conocerlo todavía antes de que hayan cambiado mucho.
Somos muy amistosos, nos gusta ser amigos y una de las cosas que yo creo es que el pueblo cubano está ansioso por conocer otras culturas, sobre todo la cultura de los Estados Unidos.
Un artículo del Jacksonville Business Journal que abordó los viajes de los estadounidenses a Cuba indica que utilizar el ferry para los viajes a la isla sería más asequible que viajar en avión, y menciona el caso del empresario Brian Hall, quien espera poder navegar desde Cayo Maratón a La Habana.
Según comenta la publicación, Hall y sus socios han lanzado CubaCat, un servicio de ferry de pasajeros que iría desde Cayo Maratón a La Habana, Cuba.
Cuba espera poder vender su ron Habana Club en los Estados Unidos. El gobierno de La Habana ya exporta 4 millones de unidades de ese ron a Europa, pero Estados Unidos sigue siendo un mercado codiciado por Cuba. Sin embargo, es la empresa Bacardí quien tiene el derecho de la marca. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles de esta disputa que podría llegar a los tribunales de Estados Unidos nuevamente si se levanta el embargo económico a la isla.
Cuba encontraría dificultades para vender el ron Habana Club en Estados Unidos si se levanta el embargo, pues la compañía Bacardí tiene el derecho absoluto para vender la marca en territorio norteamericano después de un litigio legal que duró varios años.
En caso hay que llevarlo nuevamente.
El economista de la Universidad de La Habana, Juan Triana, declaró a la cadena CCTV América que el caso hay que llevarlo una vez más a la Organización Mundial del Comercio.
Los problemas originalmente surgieron fue después de que la familia Arechavala dejó de usar la marca por un periodo de tiempo en los 70s, y entonces la compañía Cuba Export vino y decidió registrar la marca en los Estados Unidos. La primera demanda fue Cuba Export. Pidieron que la corte ordenara que Bacardí no vendiera el producto bajo el nombre Habana Club en los Estados Unidos.
Antes del triunfo de la revolución, Bacardí era el mayor productor de ron en Cuba, pero la empresa fue expropiada por Fidel Castro en 1962. El edificio que pertenecía a Bacardí sigue allí. El símbolo de la compañía permanece en lo más alto de la estructura. Mientras, Cuba registró en Estados Unidos la marca Habanista, nombre con el que comercializarían Habana Club si se levanta el embargo.
Si se considera que la marca Habanista no es confusa desde el punto de vista del consumidor con la marca Habana Club, mientras que la propaganda que se usa para vender el producto no cree una confusión entre las dos marcas, es completamente legal.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Se pronostica que el 50% del pueblo cubano tendrá acceso a Internet para el año 2020. Sobre este tema, Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene un reporte.
Cuba se destaca por ser uno de los países con el peor nivel de penetración de Internet y telefonía móvil del planeta. Sin embargo, con la apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, se pronostica que para 2020 el 50% de los cubanos tendrán acceso a la red y 60% a la telefonía móvil dentro del país.
Bueno, que lo que hace falta es que haya más Internet en varios lugares, no solamente ahí, que tengamos acceso a otros lugares.
Todos los elementos que forman parte de los servicios de telecomunicaciones encabezaron la lista de excepciones del embargo comercial. Este acceso del pueblo cubano a Internet, en otras palabras, a una información sin barreras, fue algo prohibido durante décadas por el gobierno castrista.
Me parece muy buena opción, porque así tenemos acceso a Internet, a vernos con la familia, con los amigos, y nos mandan el mundo entero.
Los dirigentes cubanos se comprometieron a cumplir con esta meta de la Unión Internacional de Comunicaciones, presidida por el doctor Amadou Touré. Para el Departamento de Estado norteamericano, este paso es una prioridad que debe conducir al fin del monopolio informativo, aunque, atención, el ejemplo de control chino de la red está detrás de la puerta. Esta nueva medida, firmada por el ministro de Informática cubano, Ramiro Valdés, implicaría un cambio de política gubernamental. Hasta el momento, Internet solo estuvo permitida a empresas oficiales, dirigentes y favorecidos por el régimen. Se desconoce cómo el cubano podrá adquirir una línea particular de Internet. ¿Será por méritos laborales? ¿Tocará como una olla arrocera? Nadie sabe. Lo que sí es seguro, que de realizarse, las puertas, hasta ahora cerradas, del mundo de Internet se abrirán para el disfrute del cubano.
Asimismo, Adriel Reyes recogió diversas opiniones de artistas y blogueros independientes en la isla respecto a este tema.
Según una fuente diplomática estadounidense, Cuba prometió que para el 2020 la mitad de su población tendría acceso al Internet y 6 de cada 10 personas tendrían un teléfono celular.
El tiempo es demasiado.
Rainier Agüero es un joven informático camagüeyano con menos de 30 años de edad, quien duda mucho que un cubano en el 2020,
con el sistema actual y con el gobierno actual, pueda tener primeramente una computadora y en segundo, tener las posibilidades económicas para pagar al precio que ellos pues dispongan en ese este momento de los servicios de Internet.
La periodista independiente Yusumila Reina se pregunta de qué tipo de acceso se está hablando.
Mientras se mantenga el monopolio de Texas y no se abran otras oportunidades a la inversión y no se libere definitivamente el Internet para lo que se creó, creo que va a ser igualmente limitado.
Por su parte, la artista capitalina Tania Bruguera tiene sus propias consideraciones de la propuesta cubana.
O sea, para mí la lucha no es pedir que pongan Internet, eso se sabe que lo van a hacer, están obligados a hacerlo. Y la lucha no es que lo pongan, es que lo pongan con libertad, que sea una herramienta de la democracia y que además sea a unos precios asequibles para el cubano. ¿Cómo va a ser el nivel de control de su Internet? Los filtros que van a tenerse cuando uno hace una búsqueda. La idea no es solamente tener acceso a la técnica, sino tener acceso a todas las garantías de libertad de expresión que tiene esa tecnología.
Cuba tiene la peor velocidad de conexión del continente y ocupa el lugar 125 de 166 en cuanto a desarrollo telecomunicacional.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas En yates a Cuba, ¿es la última frontera? Y doctora cubana del programa Más Médicos deja Brasil por presiones de Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas. ¿Qué quieren decir los cubanos sobre la realidad de la isla? Más cubanos usan tarjetas de presentación en sus negocios y denuncian manipulación en biografía de candidato a elecciones del Poder Popular.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron El Paquete, fenómeno favorito en Cuba, Raidel Medina no quiere acordarse de cómo logró escapar de Cuba e instalan cámaras de seguridad en principales vías de Cuba.
Los grandes de la música latina, el puertorriqueño Marc Anthony y el colombiano Carlos Vives, declararon su deseo de realizar un concierto en la isla de Cuba, ya que se sienten muy vinculados a su pueblo.
Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, cubrió la conferencia de prensa con estas dos figuras artísticas.
Marc Anthony y Carlos Vives.
Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café.
Marc Anthony y Carlos Vives, dos de las estrellas más importantes de la música latina contemporánea, se presentaron en Miami hoy para anunciar su nueva gira conjunta en Estados Unidos y Canadá. Pero el cantante de la salsa puertorriqueño recalcó su esperanza de realizar un concierto en la mayor de las Antillas debido a los cambios políticos entre Washington y La Habana.
Nada está planificado, obviamente siempre ha estado presente en mi mente porque he podido viajar el mundo entero y nunca he podido pisar la tierra donde nací. La música que interpreto, me encantaría.
La música de Marc Anthony, así como la del colombiano Carlos Vives, ha cruzado las fronteras y ha captado la atención de una fanaticada global con sus ritmos únicos. Vives aprovechó la oportunidad para unirse al anhelo de Marc Anthony de algún día efectuar un concierto ante el pueblo de Cuba.
Yo quiero también mandar un mensaje al pueblo cubano, porque hemos sido educados bajo la cultura cubana. Yo creo que toda Latinoamérica ha recibido con cariño al pueblo de Cuba y todo lo que a Cuba nos ha dado, así que a mí sí me fascinaría también algún día en la vida cantar en Cuba.
Artistas como Juanes y Olga Tañón, así como Oscar de León, han mostrado sus talentos en suelo cubano. Tanto Vives como Anthony enviaron un caluroso saludo a la audiencia de los Martí.
Siempre sentimos que los vallenatos allá también llegaron y estamos como desconectados. Así que, por supuesto, a mis amigos de Radio Martí decir que también, que me manden un mensaje a mí también, ahí para mis hermanos cubanos, que los queremos mucho.
Tienen que saber el aprecio que les tengo. La mayoría de mis amigos son cubanos.
En enero del año pasado, Marc Anthony desmintió un rumor que realizaría un concierto en Cuba, pero la ilusión de llevar a cabo un acto musical a la isla aún lo mantiene muy vigente en su corazón.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tapanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján, Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.